Manteca en el Radial. Ya estamos en comunicación con el director del Instituto de Educación No Formal de esta facultad, licenciado Walter Arceluz. Walter, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ramiro, ¿cómo va?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, todo bien. Buen año, un poco tarde, en abril, pero bueno, no habíamos conversado más.
Igualmente, gracias. Bueno, Walter, te convocamos con la idea de que nos cuentes cómo ha empezado el año para el IDENF. Han arrancado tal vez de una forma distinta con nuevos cursos cortos, intensivos en el CTC, en este caso los cursos de verano durante febrero y marzo, ¿verdad?
Sí, los estuvimos preparando en el verano. Es como comentás, no es muy habitual que arranquemos esas semanas antes. Uh-huh. El CTC, que bueno, es el Centro Tecnológico Comunitario, que es un laboratorio de informática que está abierto a la comunidad hace muchos años, que tiene, digamos, su oferta gratuita desde el año 2000, en realidad. Y si bien trabaja todo el año, está muy atado al calendario escolar. Uh-huh. Por eso normalmente comienza a moverse durante el mes de marzo, pero arranca más fuerte en abril, porque en marzo, bueno, lo que nos pasa habitualmente es que es el mes donde las escuelas que participan, porque mayoritariamente participan colegios, las escuelas se toman ese primer mes para organizarse con sus cursos, claro. Con la organización de los chicos, y bueno, recién cuando están más ordenados internamente se preparan para empezar a hacer salidas educativas, y en general arranca más fuerte en abril. Entonces, para aprovechar el laboratorio un poquito antes, lo que hicimos fue pensar estos talleres. Uh-huh. Que arrancaron un poco más temprano, a finales de febrero, estuvieron completos a lo largo del mes de marzo, y bueno, finalmente después terminan haciendo un puente con las clases que arrancan normalmente ahora en abril. Pero bueno, digamos que tuvo bastante actividad todos estos meses.
Bien, entre educación digital, educación audiovisual, que son los cursos habituales que ustedes ofrecen, se ha destacado videojuegos, robótica, Arduino. ¿Cómo es que surge la idea de presentar estas propuestas, de abrirlas a la comunidad?
Sí, la oferta histórica del CTC, como vos mencionás, arrancó casi en la totalidad de sus cursos con lo que en su momento era alfabetización digital, que apuntaba a que la gente aprenda informática, básicamente las nociones más elementales de acercarse a una computadora por primera vez, a empezar a usar los programas que eran más masivos en su momento, y bueno, y la navegación en internet, que uh-huh. hace algunos años atrás no era tan masivo, no era masivo, ¿no? Como lo es hoy, que casi todos desde el celular estamos hiperconectados y con acceso a toda la información de la web y a cantidad de aplicaciones. Todo eso no existía. Entonces, bueno, el rol del CTC en ese momento era acercar estas herramientas tecnológicas y de conectividad a aquellas personas que no tenían la posibilidad de tener ese recurso en la casa. Uh-huh. No tener una computadora y mucho menos estar conectados a internet. Eso afortunadamente cambió, y mucha más gente con acceso a la conectividad y familiarizada con estas herramientas digitales. Entonces, bueno, en el transcurso de estos años, no fue abrupto, no pasó obviamente de un día para el otro, pero bueno, lo que vimos es que aparecían otras demandas, otras necesidades. En su momento arrancamos con esta propuesta de realización audiovisual, de producción de cortometrajes más orientada a chicos y adolescentes. Y en los últimos años empezamos a desarrollar actividades vinculadas a la robótica educativa, que todavía era bastante nuevo. De hecho, en Avellaneda fue el primer espacio, digamos, público donde se implementó una actividad abierta y gratuita destinada a la enseñanza de la robótica educativa. En su momento tuvimos la posibilidad de obtener un financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación para comprar equipamiento, para comprar robots, componentes de robótica. Sí. y empezamos a trabajar muy despacito. Al principio costaba porque no era algo difundido. Uno la primera vez que se acerca a estos materiales, a estos componentes, o que escucha la propuesta de un taller de robótica, piensa que no es para alguien que no está familiarizado con el tema, que hay que saber técnicamente de qué se trata, y la verdad que no es así, digamos. Los equipos que tenemos nosotros están pensados para que puedan ser usados por alguien que no sabe nada, uh-huh, y que empieza a aprender a partir de esos recursos. Y bueno, de a poquito empezamos los sábados a tener una primera oferta de cursos con grupos muy chiquitos. Y lo que pasó un poco en el 2016, pero sobre todo en el 2017, aumentó mucho la demanda. Es decir, ya no alcanzaba el espacio físico de los sábados, estaba el aula completa con 20, 25 chicos, venían los padres. Entonces, bueno, empezamos a agregar cursos en la semana y también empezamos a visitar escuelas y otras organizaciones de la comunidad. Entonces, bueno, arrancamos dando talleres, por ejemplo, en la primaria 3, que también fue nuestra primera experiencia educativa con nivel primario. Uh-huh. Se hicieron talleres, por ejemplo, en el Club de Madres de Nuevo El Arroyo, el Comedor de Luisa, como lo llamamos nosotros, sí, sí, ahí en Darwin, uh-huh, al 800. Empezamos a salir un poco la comunidad con la misma propuesta, pero aumentó mucho la oferta dentro de la semana para trabajar específicamente robótica educativa, y eso, uh-huh, se mantiene durante 2018. En el último tramo del año pasado aparecieron otras alternativas propuestas por el equipo docente, y por eso empezamos a acercarnos un poco a los que ya estaban, digamos, ya habían arrancado con robótica. Empezamos a sumarlos a lo que es la programación de videojuegos, que también es un curso, son talleres que están abiertos a chicos de 12 a más grandes, a 18 años, pero que tiene mucha demanda, y en realidad están pensados para que los chicos trabajen sobre diferentes aplicaciones gratuitas, uh-huh, en la computadora, que te permiten digamos crear estos videojuegos, estas historias, poniendo en juego un montón de competencias, ¿no?, que tienen que ver con la programación, con la organización de la información, con la generación de escenarios, con el pensar una historia, secuencias, digamos. Se mezclan un montón de componentes, pero es atractivo en sí el hecho de que ellos puedan programar sus personajes y sus videojuegos, siempre a un nivel muy muy básico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en estos últimos 2 años cambió mucho el perfil de lo que se viene haciendo.
Bien, mencionaste algo que me parece que es importante resaltar, porque no sé si es tan habitual, que es el acompañamiento de los padres, sobre todo en los cursos de los días sábados, porque se involucran también, no es solo traerlos, porque obviamente hay muchos que son chicos, hay chicos de 7, 8 años, pero no es solo traerlos, dejarlos en la facultad y después venirlos a buscar, sino que también ellos son partícipes de la clase, ¿verdad?
Exactamente. Mira, la verdad que no lo pensamos como una estrategia, uh-huh, al principio no fue intencional, lo pensamos por una cuestión de seguridad. Realmente fue así. Sí. En el sentido de que lo que nos fue pasando a medida que pasaban los meses con el taller de robótica, y los chicos que participaban contaban a sus compañeros en la escuela, en su familia, uh-huh, se hacía un poquito más masivo por el boca en boca, y empezaba a aparecer la demanda de chicos más chicos. Entonces nos llamaban los padres, y si nosotros trabajábamos con un grupo de 14, 16 años, aparecían padres que decían: mi hijo viene, pero tiene el hermanito también que tiene 8, que tiene 9, y se puede sumar. Nosotros los empezamos a incorporar a la actividad, pero estábamos muy preocupados por el cuidado, uh-huh, de los chicos chiquitos, de los menores, en realidad, porque nosotros obviamente controlamos el espacio del aula, pero bueno, hay que llegar hasta la facultad,
sí, claro,
es un predio grande, uh-huh, los sábados la facultad tiene muy poca actividad, no está tan concurrida como todos los días, y dentro mismo del aula, trabajar con 15, con 20 chicos demanda mucha atención por parte del docente, solamente para desde el punto de vista de la cuestión didáctica, sí, más sí. aún cuando cuando los chicos necesitan hacer un corte, ir al baño, salir del aula, entonces, bueno, mucha responsabilidad. Por ese motivo, fijamos la obligatoriedad, por llamarlo de alguna manera, que los chiquitos podían inscribirse, pero necesitaban venir con los padres, que los padres no lleguen hasta el aula y los vuelvan a buscar a las 2 horas, sino que se queden por esto, ¿no? Si, para acompañarlos para ir al baño, por si, nada, eventualmente... algún chico podía demandar, digamos, la presencia del padre, o se sentía mal, etcétera, por estos motivos. Y en realidad lo que pasó fue que los padres, cuando empezaron a acercarse y a quedarse, fueron generando vínculo entre ellos mismos, entre los padres, y ya se pautó la frecuencia de ellos todos los sábados acompañando a los chicos, lo que nos dio pie también, al conocerlos, a integrarlos a algunas actividades. Entonces ellos nos decían que muchas veces los chicos, después de la actividad del sábado, iban a la casa y buscaban enseñarles a los padres lo que habían aprendido, informalmente, ¿no? Y por iniciativa de ellos. Entonces, bueno, ahí lo que empezamos a hacer es integrarlos también a determinadas actividades, no todas las clases, pero en determinadas jornadas donde los chicos le enseñan a los padres, por llamarlo de alguna manera, construyen en juntos, digamos, en el aula, y la verdad que fue una experiencia bárbara, y el motor son los chicos, porque bueno, ellos, los padres siempre lo cuentan, y vos estuviste en el encuentro anual de cierre que hicimos en el Teatro Roma en diciembre, y ahí los testimonios de los padres en el video institucional que mostramos, bueno, ellos lo reflejan, ¿no? Esto de que les cuesta un montón que los chicos vayan a la escuela, levantarse a las 7 de la mañana todos los días, pero los sábados son ellos los primeros que se levantan, quieren levantar al padre, lo llevan a la facultad, están súper entusiasmados con la actividad, y eso está bárbaro. Y los mismos padres nos decían que el hecho de compartir la actividad del sábado había también mejorado un montón en el acercamiento con los chicos, participar de una actividad en común, conversar sobre eso, trabajar en conjunto los días que hacemos estas jornadas integradas. Así que la verdad estamos muy, muy contentos con toda la experiencia.
Bien, bueno, y ahora enfocándose ya en lo que son los cursos de otoño del CTC, y también ha dado inicio el taller CITELAB, ¿verdad?
Exacto, nosotros, bueno, esta propuesta del CTC continúa a lo largo de todo el año, si bien ahora arrancamos formalmente el cuatrimestre y vamos a parar en el receso de invierno, después se retoma y sigue hasta los últimos días de noviembre, primeros días de diciembre, con estos perfiles, digamos, que charlábamos. Con adultos, con jóvenes que participan de estas actividades, normalmente hoy están entre los 12 y los 18 años, y eso es lo que sucede adentro de la facultad. Fuera de la facultad se mantiene, se continúa implementando en realidad la actividad de lo que nosotros denominamos Laboratorio de Cultura Científica, Tecnología y Educación, el CITELAB, que, bueno, ya viene trabajando desde el año 2012, una propuesta que nos resulta, digamos, muy interesante de replicar todos los años, que tiene que ver con esto de vincular chicos de jóvenes de años avanzados de la escuela secundaria con la problemática de lo que nosotros denominamos selva marginal costera, que, bueno, toda esta franja de la zona ribereña de Villa Domínico y Sarandí, que este año últimamente tuvo como mucha más prensa y más difusión por el tema del de la readecuación que se hizo desde el municipio en la zona.
Claro, te quería preguntar si justamente por esta reinauguración que se hizo desde la municipalidad, ustedes han cambiado en algo la propuesta, o se les ha variado en algo la visita a la zona.
Por el momento no. Nosotros no visitamos nuevamente la zona de quintas con este parque abierto. Recién lo vamos a hacer, pues inauguró hace muy poquito, lo vamos a hacer dentro de un par de semanas, va a ser la primera visita del cuatrimestre. Bien. Y ahí, bueno, vamos a tomar contacto directamente con, bueno, con estos cambios que se generaron en el lugar. Y en principio no altera no alteran las actividades que hacemos nosotros, porque si bien está, esto sucede dentro del mismo predio, son muchas hectáreas y los lugares que visitamos se mantienen fuera de este espacio del municipio, por lo cual no creo que incida. Sí le brinda mucha más visibilidad a la zona, claro. Sobre todo a nivel local, porque todos los años nos pasa que cuando llegamos a los cursos le contamos a los chicos que, bueno, la universidad se acerca a la escuela para poder promover la ciencia, que les vamos a los vamos a estar invitando a participar de una actividad en la que nos interese a que, bueno, que ellos conozcan las características de esta zona de Sarandí y Villa Domínico, las condiciones ambientales, y que además, bueno, participen de un acercamiento directo visitando el lugar, tomando muestras de agua en la zona, llevando después esas muestras al laboratorio de química de la facultad, que es un poco el recorrido que tiene el proceso. Siempre nos pasa que la mayoría de los chicos no conoce la existencia de la zona y todos viven en Avellaneda. Este año quizás sea un poco distinto y haya más más divulgación sobre, sobre este espacio, lo cual es bueno, porque ayuda, digamos, también a promover el cuidado de ese ámbito. Y la lógica de trabajo nuestra, digamos, tiene que ver con esto que te comentaba recién. Cuatrimestralmente nosotros trabajamos con X cantidad de grupos. Ahora vamos a trabajar con, en estas semanas ya estamos trabajando con dos grupos, con un grupo del Simón Bolívar de la Escuela 11 de Sarandí y otro grupo de la Escuela Número 2 de Avellaneda, con los docentes también. Y en estas primeras semanas lo que estamos haciendo es, bueno, conocer cuánto saben los chicos acerca de todo esto, de la zona, de sus características socioambientales, y ya vamos preparando terreno para poder ir después a hacer las visitas. Y en las visitas, además de la toma de muestra, se recorre integralmente gran parte del predio, se visitan productores locales que todavía están instalados en la zona, mayoritariamente son pocos, pero en realidad muchos de ellos se dedican a la producción del vino de la costa, del vino patero, pero también hay producción de frutas, de hortalizas. Tienen muy buena recepción los chicos cada vez que los visitamos en estos espacios de producción. También hay una cooperativa que es muy muy conocida en la zona, que está instalada ahí al lado nomás de la escuela rural, la escuela 47, que funciona dentro, digamos, de todo este predio. Y también la gente de la cooperativa nos recibe siempre muy bien. Es una cooperativa que tiene un perfil de trabajo muy vinculado a la cuestión del cuidado del medio ambiente, de la sustentabilidad. Tienen un modelo de producción muy interesante también internamente, y bueno, los chicos se familiarizan con toda esa realidad que es digamos muy difícil de imaginarse ahí a pocas cuadras en la avenida Mitre, pero bueno, conocen toda esa realidad local que funciona, digamos, ahí adentro, y entrevistan a los vecinos de la zona, a los referentes, y con toda esa información, con todo ese insumo que se llevan de imágenes, de entrevistas, de muestras, después se trabaja dentro del aula en una producción, digamos, un informe, de una presentación final que se hace en la escuela, un poco en realidad dando cuenta de todas estas cuestiones, y surgen directamente siempre propuestas por parte de los chicos que estuvieron analizando y debatiendo sobre la realidad de la zona. Es un trabajo, digamos, muy interesante. Está atravesado por el tema ciencia, básicamente, con
Tienen,
eje
sí.
en educación ambiental.
¿Tienen, Walter, dato estadístico desde el IDEMF de cuántos alumnos una vez que han pasado por este proyecto se incorporan luego a carreras de ingeniería aquí en la facultad? Recuerdo una oportunidad de haber participado del proyecto que al principio por ahí les costaba, estaban medio reticentes a formar parte de este laboratorio y después, una vez, como vos contabas, una vez hecha la visita a las quintas, venir aquí a la facultad a recorrer los laboratorios de química. Se terminaban enganchando mucho más y algunos empezaban a consultar también por la posibilidad de inscribirse acá en la Facu.
Mirá, no lo tenemos medido cuantitativamente, o sea, si me preguntás un número, no lo tenemos medido en este sentido, de cuántos chicos que participaron de la propuesta terminan siendo matrículas o terminan inscribiéndose en el ingreso a la facultad. No lo tenemos identificado ese número.
Sí.
Sabemos que sucede. O sea, así como cuantitativamente no tenemos el número, cualitativamente sabemos que sucede porque a los chicos, bueno, los chicos lo cuentan y después a varios de ellos los cruzamos en los pasillos de la facultad y ellos también recuerdan, digamos, su vínculo con el proyecto y con esto de ser la primera vez que habían pisado la UTN en quinto o en sexto año. Pasaron cerca de 1.000 chicos en lo que va del proyecto que arrancó en el 2012. De estos 1.000 no tenemos el número preciso de cuántos de ellos terminaron siendo estudiantes de la facultad, pero sí sabemos que hay, digamos, y de que independientemente de que un alumno de estas escuelas que participa en nuestro proyecto se anote o no a una carrera dentro de la facultad, sabemos que para muchos de ellos es un primer contacto con un espacio universitario y que también es un movilizador de pensar en esta continuidad del seguir estudiando, que a lo mejor no se da en la UTN o en la Regional Avellaneda y termina dándose en otras universidades después, pero a ellos les resulta, digamos, como les da mucha curiosidad el hecho de ingresar por primera vez para muchos y ver que adentro de la facultad hay chicos como ellos, que tienen en muchos casos 1 o 2 años más y que están absolutamente integrados a la universidad y que es un ámbito que tiene muchas semejanzas con la escuela como espacio, ¿no? A la que ellos van y que no es un lugar, digamos, cerrado para pocos ni para un pequeño grupo selecto que puede acceder, sino que no, es un espacio más absolutamente abierto para que ellos puedan integrarse. Y la verdad que lo que más les gusta a los chicos del proyecto tiene que ver con esto, ¿no? Con la salida, pero no solamente la educativa que se piensa para la zona de Quinta, sino con el hecho de frecuentar la facultad. Para ellos eso siempre lo destacan como importante, y ver a los docentes, ver los laboratorios, es muy novedoso para ellos y sabemos que están muy contentos con eso.
Walter, para cerrar, te quiero consultar si este año se va a realizar una nueva edición del Festival de Cortos para la Educación y la Diversidad, si habrá novedades al respecto, si ya están trabajando en eso.
Mirá, la intención es repetirlo, es hacerlo nuevamente este año. Lo tenemos planificado, pero todavía no estamos trabajando
Bien.
en la organización del festival porque no lo tenemos confirmado, pero sí está en nuestros planes y yo creo, digamos, que en los próximos 15 días vamos a tener una definición. Y de ser así positiva, ya nos metemos de lleno a trabajar para aproximadamente para el mes de septiembre tener otra vez la edición en el Cine Beaumont. Pero
Muy bien.
todavía no arrancamos con eso.
Muy bien, cuando haya novedades al respecto, entonces estaremos comunicándonos nuevamente. Walter, gracias por este rato con nosotros y bueno, que sea con éxito el desarrollo del año, de los distintos cursos y capacitaciones y nos estamos cruzando acá en la facultad.
Bueno, bárbaro. Muchas gracias y un saludo a todos. Nos vemos, Ramiro. Un
Abrazo,
abrazo.
hasta luego.
Chao, chao.